Prolato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, síguenos en Spotify, iTunes o en tu plataforma favorita. Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional se llama Las varias vidas de Emilio. Y es la historia de décadas de éxito. Más bien, es la historia de cómo alguien es capaz de pararse después de caer de la cima de su carrera y de cómo la vida te puede seguir jugando pasadas y volver a golpearte cuando recién estabas asomando la cabeza.
Yo tenía el 49% de aprobación de la Junta de Acreedores y lamentablemente cuando tú vas a la Junta, si no se aprueba el proyecto de reorganización, pasas directamente a liquidación. O sea, no, ahí no hay que puede ser, que sí, que no. Entonces yo perdí en la junta y ahí ya, chau, se acabó todo, se acabó la fiesta. O sea, entregas las llaves y te vas para tu casa.
Entregas las llaves y te vas para tu casa. La frase es literal. Pues quien habla tuvo que entregar las llaves de los varios restaurantes que había comenzado a levantar en Chile a partir de 1989. Hacía justo 30 años. ¿Quién habla es?
Mi nombre es Emilio Pesqueras, peruano de nacimiento. Vivo en Chile hace 30 años. Me dedico a los restaurantes. Muchos de ellos ustedes ya los deben de conocer. El otro sitio que fue el precursor de la cocina peruana en Chile. Y bueno, varios más. Eso es.
No es fanfarronería. Porque hace 30 años la cocina peruana no era lo que es hoy en cuanto a su internacionalización y reconocimiento. Y hace 30 años la migración peruana a Chile recién comenzaba y términos como ají de gallina no eran parte del léxico gastronómico local. Acá en Chile, el ceviche era con pescado casi desmenuzado y con el limón puesto la noche anterior. La masiva migración peruana a Chile trajo consigo sus platos y sabores. Primero a las casas de los chilenos de más recursos, pues esa primera oleada migratoria se dedicó al trabajo doméstico. Los restaurantes comenzaron a instalarse a principios de los 90. El primero de todos, el referente, fue El Otro Sitio. Y en una época en que al entrar a un restaurante de mantel largo en este país lo que se escuchaba era esto. El Otro Sitio, el primer restaurante peruano de alta cocina en Santiago de Chile, trajo sabor y vida a la gastronomía local. Y apenas abrió, sus mesas estaban siempre llenas. Pero antes de eso, antes de que Emilio Pesqueras se transformara en un referente, tuvo que armarse de a poco. Vamos con el Emilio de los años 60 y 70.
Bueno, yo he sido restaurantero desde que salí del colegio. O sea, yo salí del colegio a los 17 años en Perú. Fui a un colegio inglés. Mi madre era inglesa, mi padre era italiano y la comida, la familia giraba en torno a la comida. Siendo peruano de nacimiento, también la tenía en el corazón. Y bueno, mi padre le encantaba atender gente, por lo tanto siempre en la casa hubo mucha actividad en torno a la mesa, a la gastronomía, al buen... Cuando salí del colegio, a los 17, me interesó la gastronomía. Todos mis amigos estaban ya yéndose para educarse, abogados, arquitectos, etcétera, etcétera. En ese entonces, saliendo del colegio, trabajé en un hotel que era del amigo de un padre, de mi padre, un amigo suizo que se habían afincado en Lima, y trabajé ahí durante... habrán sido uno de entre 3 y 6 meses de recepcionista, mientras mis amigos iban pues a los preuniversitarios y a prepararse para toda esta cuestión. Yo ya tenía pega a los 17 y tenía un sueldo y vivía en el hotel, lo cual era una maravilla. Imagínate, a los 17 años pues una pieza de hotel y un sueldo. Cumplí los 18 en Inglaterra porque me fui en marzo, abril a visitar unos tíos. Con los exámenes que había dado en Lima en el colegio, había logrado conseguir los Cambridge O-Levels, que eran unos exámenes que venían de Inglaterra y que me daban la posibilidad de postular a un instituto técnico en Europa sin necesidad de dar un examen de admisión. Entonces postulé a varias universidades y me salió una en Suiza que me llamó la atención, que se llamaba Vieux-Bois en Ginebra. Sin embargo, paré a visitar a estos tíos y tenía la promesa del financiamiento de esta escuela de parte de un padrastro que tenía en ese entonces. Pasaron unos días, después unos meses. Supuestamente yo seguía a Ginebra, pero el padrastro no daba luces. Y resulta bueno que en el ínterin de este viaje mi madre se había separado del padrastro y este ofrecimiento evidentemente quedó en nada. Por lo tanto, el tío inglés me dijo, yo te recomiendo que te quedes en Inglaterra porque es bastante más barato que Suiza.
La buena estrella de Emilio le permitió quedar aceptado en una escuela de gastronomía en el sur de Inglaterra y ahí comenzó a estudiar. Y también a trabajar, pues debía pagarse esos estudios que durarían 5 años. Por las mañanas servía desayunos en un hotel, por las noches atendía al bar. Hasta que tuvo la suerte de conocer a una pareja inglesa que tenía un restaurante cerca del hotel donde él trabajaba de garzón. Y ellos le ofrecieron hacerse cargo de la cocina.
Y me atreví y le dije, ya, ok. Me acuerdo que éramos 2 peruanos. Yo el caliente, el otro peruano en el lavacopas, en la vajilla, y un chileno en la preparada las entradas, los fríos. Y él era inglés, manejaba el bar, y su señora y una amiga eran las garzonas. Entonces yo estudiaba en el día, y en la noche llegaba, hacía toda la mise en place y trabajaba en la noche. Y fue agarrando muy buena onda, muy buena clientela. La verdad es que gran profesor, el dueño de la bodega, de Rex se llamaba. La cosa es que me fui quedando en Inglaterra hasta que finalmente me quedé prácticamente 10 años trabajando con él.
Hasta que a Rex le vino un problema de salud y decidió vender el restaurante. Y Emilio, quien no había vuelto a Lima en esos 10 años, decidió regresar al Perú. Al regresar a Lima, volvió a entrar en contacto con su mundo de ex compañeros de colegio. Tal vez acá hace falta un paréntesis. Algo bien propio de la sociedad latinoamericana y que se da mucho en países como Perú y Chile es la red de contactos con que cuenta una persona por el haber asistido a un mismo colegio privado. La amigocracia perdura hasta hoy, aunque también la meritocracia ha logrado abrirse camino, menos mal. Pero en esos años 80, esa red social era una tarjeta de presentación que abría puertas a quien la portaba. Pero bien, Emilio ya había tenido que, como decimos en Chile, batírselas solo en Londres, y eso le daba experiencia y lo hacía un personaje más interesante para sus amigos que habían estudiado economía o leyes. Además, él mismo había logrado reunir algo de capital o ahorros en la década en que trabajó en Londres. Entonces, en 1981, cuando regresa a Lima, un ex compañero de colegio que había reunido a otros 2 financistas, también compañeros de colegio, le hacen la siguiente oferta.
Y volvió a Perú básicamente a abrir un tremendo restaurante que se fundó ahí en esos años, comienzo de los 80, que se llamó el Pabellón de Casa. Fue un hito en la ciudad de Lima. Hoy en día la ciudad de Lima está llena de restaurantes y muy, muy en boga a nivel mundial, digamos. Todo el mundo conoce muchos restaurantes, sin embargo en ese entonces eran bastante menos. Y este fue el primer restaurante que se construye para hacer restaurante en los jardines del Museo de Oro del Perú, que es la colección de oro precolombino o prehispánico más grande en manos privadas, digamos, el Museo de Oro del Perú. Y el dueño de este museo era un eximio cazador. En los jardines de este Museo de Oro se construyó el pabellón de caza, que emulaba un coto de caza, y el don Miguel Mujica Gallo, que era el dueño, nos permitió decorar con algunas de sus piezas de cacería, la cabeza elefante, los colmillos y todo esto. Entonces hicimos el pabellón de caza, fue una apertura apoteósica en Lima.
Poco más de un año después de la apertura apoteósica, otro conocido de la familia le ofreció venderle un restaurante que tenía en el bohemio barrio Barranco de Lima. Se llamaba El Otro Sitio. Emilio lo compró junto a otro socio y comenzó su primera aventura como dueño de restaurante en una casona republicana construida en 1890. Los primeros 3 años, el local no rindió lo que esperaban. De hecho, el socio de Emilio dejó el negocio, pero Emilio perseveró. Y al tercer año, apareció el éxito.
La estrategia básicamente fue hacer comida peruana, que en ese entonces era poco conocida en Lima. O sea, en Lima la comida peruana autóctona, tradicional, estaba circunscrita a lo que llamamos nosotros los guariques o las picadas, como se llaman acá, y eso. Entonces, la cocina peruana tradicional de mantel largo no existía, o existía en muy pocos puntos. Entonces yo me dediqué a eso, en este rancho republicano antiguo. O sea, era la mise en scène, era todo, la puesta en escena era extraordinaria, porque un rancho republicano de comienzos de siglo, con comida peruana autóctona, con un servicio como correspondía, funcionó. Empezamos a producir espectáculos en vivo peruanos, Barranco un punto turístico, esto y lo otro, y la verdad es que llegamos a los top 10 ese tercer año, y ya la cosa empezaba, la comida peruana empezaba a divulgarse a nivel mundial, escuetamente, pero, y nos empezaron a invitar a festivales gastronómicos.
Y entre esas invitaciones al extranjero, Emilio y sus sabores del Otro Sitio del Perú visitaron unas 5 veces Santiago de Chile. Todo esto impulsado por un fondo estatal peruano que buscaba promover las exportaciones de ese país. Y, como bien sabemos en Latinoamérica, la gastronomía la transformaron en un producto de exportación. Para ese momento, en Santiago, la comida peruana era casi inexistente. Parece raro hoy, cuando hay más de 250 restaurantes peruanos solo en Santiago. Pero en esos años, los registros solo hablan de dos restaurantes. En una de esas visitas a Santiago, donde sus platos tenían tan buena recepción, Emilio recibe la invitación de abrir un restaurante en Chile. Le encantó la idea y se instaló en Santiago. Con otros dos socios, buscaron una casona antigua y también en el barrio bohemio, en este caso, Bellavista. Y comenzaron a remodelar el lugar. La idea era replicar el otro sitio de Lima en Santiago. Estamos en 1989.
Me acuerdo que había un andamio frente a la casa de Antonio López de Bello, número 53, que fue donde empezó el primer otro sitio en Santiago, una casa de los años 20 que remodelamos completamente. Tenía un andamio puesto en toda la fachada porque estábamos terminando de pintar. Y Fernando me llama una mañana y me dice: Emilio, se acabó la plata, o sea, o abrimos mañana o no abrimos nunca, porque esta cuestión no hay ni un peso más. Y dije, ya. Y estaba yo y un par de ayudantes de cocina y un par de garzones. Le dije, abrimos mañana. Y abrimos la puerta. Y por más que la gente tuviera que pasar entre medio del andamio, se llenó desde el primer día. Fue una cosa impresionante. Con un éxito y una... O sea, la efervescencia. Evidentemente que habían mucho menos restaurantes, no había competencia, no había nada. Entonces llegó gente de todos, Santiago, Chile, de donde fuera, de todos lados, inclusive turistas, al restaurante, y se pasó la voz, pero como regadero de pólvora, y fue impresionante, impresionante.
Emilio nos contará que entre las novedades que los transformaron en hito de la vida social santiaguina, estuvo ser los primeros en importar pisco peruano, tener una mesa de postres donde el suspiro de limeña era el más apetecido, sumar camote y yuca, que en este país de clima más frío poco se conocía, y también ir subiendo el volumen del local con su música peruana y convertirlo en un lugar de encuentro y fiesta.
Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz.
Chile, por su parte, estaba en el proceso de retorno a la democracia y el país comenzaba una de las décadas de crecimiento económico más vertiginosas de su historia. Emilio cayó parado en un país donde había cada vez más dinero y una nueva generación que quería gastarlo y pasarlo bien.
Mira, yo en ese entonces, estamos hablando de los 33 años, 34 años. O sea, imagínate, yo era un pimpollo y ganando todas las lucas que quisiera, porque fue una locura. O sea, entonces un poco volado. O sea, caminando sobre un metro, casi con los pies en el aire, porque el éxito era una cosa tremenda. Siempre he sido humilde, por lo tanto no es que me haya sobrado, me he puesto arrogante, ni mucho menos. Siempre fui, en ese sentido, pata en el suelo, pero el éxito, yo lo que tocaba era éxito.
El otro sitio de Bellavista se convirtió en un centro de atracción y en sus afueras había filas para entrar. Emilio sumó al segundo piso una galería de arte donde transitaban artistas, embajadores, ejecutivos, hasta que a poco andar le llegó la primera oferta para abrir un nuevo local del otro sitio, pero no allá en el centro de la ciudad, sino más cerca de donde vivían sus parroquianos, en una zona más residencial y de más altos ingresos. El propio Emilio había estado buscando una locación, cuando por la fama de su local llegó a este una estrella deportiva del tenis chileno de los 80s.
Un día llega a Bellavista, al restaurante, llega Hans Hildemeister, que era dueño del rancho que actualmente ocupa Baltus. Y yo no lo conocía, pero como era en público, qué sé yo, y era mi restaurante, me acerqué donde él, le dije, oye, ¿qué tal, cómo estás? Bla, 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 bla. ¿Qué te parece si ponemos un otro sitio ahí? Le encantó la idea y a los pocos meses el restaurante estaba armado y fue el segundo restaurante que abrimos.
Ese segundo restaurante fue el inicio de la expansión. Después abrió otro en la comuna de Providencia. Invirtió mucho en ese y duró poco. Pero siguieron con otros. Uno en un nuevo centro gastronómico del sector alto. En el 2002 fue parte de los primeros en ubicarse en la terraza de un centro comercial. Con el tiempo sumaría dos más a estas terrazas de mall. Y con el éxito comenzó a sumar otras marcas. Todo Fresco, que era una pescadería, Hanso, que era una franquicia del Perú, y uno con su nombre, Emilio. Fueron parte de sus nuevas líneas de restaurantes. También otro de comida patagónica que llamó Carneros. En esa misma vorágine de los restaurantes, los chefs comenzaron a hacer figuras reconocidas y Emilio fue hasta Argentina a filmar programas de cocina para la televisión por cable. Emilio estaba en la cima y hasta el gobierno peruano lo premió.
Entonces fuimos un cable comunicador cultural como restaurante que afiató mucho esa relación entre Perú y Chile. Tanto así que, bueno, yo recibí la Orden del Sol en grado de oficial, que es un reconocimiento que da el gobierno peruano, firmado por el presidente, por servicios distinguidos a la patria, básicamente en el canal de difusión y comunicación de la cultura del Perú, que fue un hito importante, ¿no? O sea, para mí fue eso muy importante.
Pero la competencia llegó, y lo hizo por dos lados. Primero, restaurantes de otros conocidos chefs peruanos abrieron, como el Astrid y Gastón, de Gastón Acurio. Pero también una nueva línea que se abrió paso con restaurantes un poco más baratos y con buenos platos. Varios de esos salieron de la propia cocina de Emilio.
Y bueno, después ya empezó la competencia, años 2000. Mucha de la gente que trabajaba conmigo abrió su restaurante. O sea, hablemos del grupo Valerio, Segundo Pérez, su hermano. Hoy día creo que tienen una cadena como de 20 restaurantes. O sea, Segundo Pérez era garzón y su hermano también. Barandearán era, no sé si era jefe del cuarto caliente del restaurante que teníamos, el otro sitio que tuvimos con Hans y Lemaister en Vitacura. Barandearán, gente de mucho esfuerzo, los cuales admiro y valoro mucho, porque la verdad es que han hecho cadenas e imperios de esto, o sea, o grandes negocios, digamos, no sé si la palabra sea imperios, pero en base al esfuerzo.
Esa competencia fue fuerte, porque los cocineros, salidos de su propio restaurante, preparaban un exquisito lomo saltado, pero a mitad de precio. Restaurantes con una estructura de costos y financiera más liviana que la del grupo gastronómico del otro sitio. Pero hasta hoy, para Emilio, fue lo que pasó una tarde de un viernes de febrero en el restaurante Carneros lo que cambió todo.
Un día estoy sentado almorzando, eran las 3 de la tarde, con un par de amigos, y sale una bocanada de humo así, pero ¡buah!, en el techo. Ese edificio es un galpón de fierro forrado en madera. O sea, no, estructura liviana, no tiene nada. Entonces, el humo, y dije, chuti, ¿qué pasó acá? Subo al techo, por la escalera, con la manguera esta de bomberos, y logro apagar la llama, que ya estaba a un metro, dos metros de altura. Sin embargo, el techo es como un sándwich de la viruta y toda esta, ¿cómo se llama?, esta cuestión de vidrio, el aislante, digamos. Por ahí se estaba corriendo el... Se iba hacia el Hanso, porque ese día había viento al oriente. Entonces llegaron los bomberos, gracias a Dios, y cortaron el techo para cortar el fuego, y el techo se vino abajo completamente. Y ahí, bueno, se cerró el Carnero, fue lo que duró.
Las consecuencias de ese incendio del 2 de febrero de 2018 fueron devastadoras.
Entonces, mantener el edificio pagando el arriendo y todo el tema completo, porque era lo que se estipulaba el contrato, evidentemente que generó una mochila que, sumada a los del otro sitio y los malls y los arriendos y la competencia y todo el tema, no, ahí fue cuando ya no fui capaz de...
Emilio cuenta que intentó salir a flote. Junto a sus socios invirtieron algo así como $90,000 para reconstruir el lugar, pero la mochila se hizo más y más pesada. En enero de 2019, Emilio Pesquera tuvo que enfrentar a la Junta de Acreedores. En esa sesión, no consiguió que se aprobara su propuesta de pago y tuvo que, literalmente, entregar las llaves de todo para que se iniciara un proceso de liquidación. Después de 3 décadas de trabajo, después de levantar un grupo gastronómico que llegó a abrir más de una docena de restaurantes y marcar la escena gastronómica peruana en Chile, él se quedaba con solo un pequeño restaurante que tenía en el norte del país y un contrato con una empresa de cruceros en el sur de Chile. Así recuerda lo que él llama el batacazo que lo golpeó.
El esfuerzo de los últimos años previos a eso fue muy fuerte, muy fuerte. Porque era un camino tortuoso, era muy dura la pega. Pero al comienzo, o sea, tú sabes lo que es entregar las llaves, darte media vuelta, hasta el último vaso se quedó ahí. O sea, me di vuelta y me fui. O sea, no saqué nada. Te empiezas a lamer las heridas.
Lamerse las heridas. No es fácil la caída desde tan alto. Pero en las varias entrevistas que tuvimos con Emilio, él siempre se mostró optimista y repitió varias veces que había desarrollado un cuero duro, que a los 63 años no dejaría la profesión a la que se había dedicado por más de 40 años. Además, tenía que seguir adelante por su familia, dos hijas pequeñas que aún tiene que criar. Por todo eso, no extraña que a casi 9 meses de esa quiebra lograra, junto a nuevos socios, abrir un nuevo local en Santiago. Emilio comenzaba a escribir su nueva vida.
En alrededor de mayo o junio, pude de alguna manera tener una paz mental y pensar en la productividad y empezar a emprender de nuevo. Me acompañan unos socios que me dieron la mano y me están apoyando. O sea, imagínate que ya venía con unos buenos ladrillos o unos buenos sacos de cemento en el hombro. Nosotros abrimos el primer Tigre Bravo, si no me equivoco, fue alrededor del 6 de octubre.
Esta vez, eso sí, con un modelo completamente distinto. Un restaurante mucho más pequeño, con mesas sin mantel, con una cocina donde, además de él, entran unas 5 personas y con platos a precios bajos. En la apertura le fue bien, pero a veces el destino pareciera ensañarse con una persona y volver a golpearlo en poco tiempo. Es que Emilio inauguró ese restaurante, como recién nos dijo, el 6 de octubre de 2019.
Abrimos. Llegó mucha gente muy contenta de vernos de nuevo y muy contenta con el producto y lo que nosotros sabemos hacer. Llegó el estallido social y si bien nuestras ventas se vieron mermadas considerablemente, sobre todo en la noche, porque teníamos que cerrar un poco más temprano, la afluencia de público al mediodía por la zona donde estábamos, etcétera, hizo viable que nosotros de alguna manera sobreviviéramos el impacto al estallido social de manera adecuada. O sea, no te digo que el negocio se vio mermado sin lugar a dudas, pero por lo menos era auspicioso y sabíamos que todo tiene un fin. Por lo tanto, es el segundo batacazo, como le digo yo.
El estallido social en Chile golpeó fuerte al rubro gastronómico por el toque de queda que les impedía abrir por las noches, y a quienes tenían restaurantes en sectores donde se realizaban marchas, los golpeó más fuerte. Pero, como él mismo dice, lograron sobrevivir al estallido. Y cuando estaban volviendo a repuntar, vino el tercer batacazo.
Y ya cuando cayó en marzo este tema del COVID, la verdad es que ya fue el tercer batacazo. Sin embargo, en el entremedio, nosotros en diciembre logramos abrir el segundo Tigre Bravo en Maipú con un resultado sumamente positivo, o sea, muy, muy bueno. Seguimos creyendo en el negocio y seguimos dándole para adelante. Yo soy un hueso duro de roer, o sea, voy a seguir dándole. O sea, los negocios están ahí, hoy día evidentemente que cerrados, salvo las operaciones de delivery que hemos logrado armar. Ahora estamos haciendo delivery con un resultado adecuado, diría, y por lo menos mantenernos activos, porque yo creo que la actividad en estos tiempos es fundamental. Entonces, tengo parte de mi gente trabajando conmigo hoy día, los proveedores nos siguen abasteciendo, o sea, el ritmo no es el mismo, evidentemente, porque las ventas son escasas respecto de lo que eran. Pero por lo menos uno está activo y la marca sigue viva, porque no te olvides que la marca El Tigre Bravo nosotros la estamos de alguna manera fundando y posicionando, porque es una marca nueva. Por lo tanto, mantenerse activo ahora yo creo que es súper importante para lo que se nos viene, para tener una ventaja, digamos, cuando abramos de nuevo, si es que se da el caso.
Luego de que las autoridades sanitarias levantaran la cuarentena y autorizaran la apertura de los restaurantes, volvimos a visitar a Emilio en el Tigre Bravo. Y ahí, con las pocas mesas permitidas en la terraza, Emilio mantenía el optimismo. Y decía no sentir temor a tener que levantarse de nuevo si tuviera que hacerlo. Eso, mientras desde los parlantes del local se seguía escuchando esa música criolla peruana que acompaña su comida.
A estas alturas levantarme, prácticamente soy experto en eso. Soy experto. Soy un hueso duro, como dije hace un momento.
El capítulo de Relato Nacional Las Varias Vidas de Emilio fue dirigido y guionado por Nancy Castillo. En la producción, Josefina Aguirre. En la edición de audio, Marcelo Cotton. En la edición periodística, Patricio de la Paz. Y el periodista que trajo la historia fue Álvaro Peralta. Por las canciones Eternal Hope, Mr. Exposition, Improbable y Awaiting Return, agradecemos a Kevin MacLeod. Y por la canción Cuando llora mi guitarra, a Pau Carolina. La locución fue grabada en Neosónico. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Si te gusta nuestro trabajo, síguenos en Spotify, iTunes o SoundCloud. También puedes escuchar más capítulos de Relato Nacional en www.relatonacional.com.